Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y enredados, porque hoy hablamos de la crisis de mando que atraviesan el ELN y las disidencias de las FARC. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 12 de abril. Tanto al interior de la guerrilla del ELN como entre las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC, hay problemas internos. Ambos grupos están en mesas de negociación de paz y la nueva estrategia del gobierno, que implica acercarse a los grupos desde las regiones, no les ha caído muy bien. En parte porque eso muestra que no todos los frentes o bloques conciben un proceso de paz igual y quieren avanzar a ritmos distintos. Y también porque dejan evidencia que los que están sentados dialogando no tienen el control total de las tropas. Para entender ese panorama, invitamos a Santiago Rodríguez, el periodista de La Silla que cubre la paz total de Petro. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Alan, por invitarme.
Empecemos por lo más reciente. Hace dos días se publicó la foto de toda la delegación de paz del gobierno viajando a Caracas, esta vez de emergencia, para reunirse con el ELN por el congelamiento de los diálogos. ¿Cuál es la crisis actual en esa mesa, Santiago, que otra vez está en stand-by?
Lo que pasó es que este mes arrancaba el séptimo ciclo de diálogos, pero el ELN lo suspendió. Aquí lo clave es el origen de esa suspensión, un tema que ha sacudido el temor profundo de esa guerrilla, en particular de su comandante, de perder el control y el mando. La historia empieza realmente el año pasado, a mediados del 2023, cuando el gobierno arranca unos acercamientos con el Frente Comuneros del Sur del ELN. Se trata de una estructura de esta guerrilla que tiene su fortín militar en el municipio de Samaniego, pero presencia e influencia en el Pacífico nariñense también. Desde el principio, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, sabía de esas reuniones, pero no esperaba que de esto surgiera casi que un proceso paralelo a la mesa nacional, pues los comuneros se han apartado de las direcciones centrales del ELN y quieren avanzar más rápido y bajo otra visión. Por eso, a principios de febrero, el comando central de esta guerrilla sacó un comunicado rechazando ese diálogo directo con un frente suyo. A pesar de esto, el proceso ha continuado y el gobierno ha redoblado esfuerzos en ese proceso. Por parte del gobierno está delegado Carlos Erazo, quien fue en el M-19 comandante en 1988 de un joven llamado Gustavo Petro, en el Tolima. Pero el ELN lee ese diálogo regional como un ataque a su unidad. Este es un tema sensible para esa guerrilla, en particular, como dijimos, para su comandancia, pues refleja la fragilidad interna y de su mando, pues tanto así que en entrevista esta semana con Oti Patiño, el comisionado de paz me dijo que el ELN tiene una profunda crisis interna y de mando, al igual que el Estado Mayor Central de las FARC, que es la disidencia al mando de Iván Mordisco.
Ok, y sí, por la mesa de diálogo con el ELN llueve, en esa mesa de diálogo con las disidencias de las FARC no escampa, ¿no? ¿Qué ha pasado desde que el presidente suspendió el cese al fuego con ese grupo en Cauca, Nariño y Valle del Cauca?
Bueno, la crisis y la suspensión del cese en el suroccidente también ha sacado a flote una serie de diferencias, reestructuraciones internas y problemas dentro de este grupo armado. Como era de esperarse, la suspensión ha traído un escalamiento del conflicto en esta región, donde las fuerzas militares han retomado la ofensiva contra la EMC, en particular el bloque occidental y sus frentes. Saltan a la vista las diferencias al interior del EMC, porque mientras eso pasaba en Cauca, en San Vicente del Caguán, voceros nacionales de este grupo y la delegación del gobierno acordaron seguir dialogando. Y a esa reunión, el viernes 5 de abril, no fueron representantes del Cauca ni de Arauca. Entre los voceros que sí fueron, hay dos personas clave. Andrei Avendaño, comandante del Frente 33 y el primer jefe negociador que tuvo el EMC. Y Calarcá, comandante del bloque Jorge Suárez Briceño, quien ha sido casi el segundo al mando de este grupo armado. Ambos hacen parte de la dirección nacional y esta semana salieron a afirmar que la decisión que habían tomado en el Caguán no fue consensuada con todos los comandantes y que no contó ni siquiera con la luz verde de Iván Mordisco. André incluso le dijo a Caracol que no había coordinación al interior del EMC.
Pretenden mostraron nuevamente como estructuras insubordinadas, fragmentadas y reducidas. Ante esto le informamos al presidente Gustavo Petro que estamos plenamente subordinados a nuestra dirección nacional el Estado Mayor Central bajo la conducción de nuestro comandante Iván Lozada.
Ese audio es de un video publicado hace 2 días por el bloque occidental del que hablas, aclarando que no son rueda suelta, que hacen parte del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. ¿Por qué es importante para ellos hacer esa claridad?
Bueno, creo que no es ninguna claridad, hay varias dudas todavía sobre la mesa, pero es su respuesta para mostrarse aún como un mismo grupo armado.
Okay.
Ya varias estructuras del MC han salido con comunicados similares, pero primero fue Andrés Patiño, que es el comandante de este bloque occidental, y que escuchamos diciendo pues que no son rueda suelta. Pero la mejor explicación sobre la aparente visión que se ha dado, la ha dado Calarcá en su entrevista para El Espectador esta semana. Calarcá hace parte de esa dirección nacional, así como Andrei. En total, dice él que son 15 miembros y que para tomar la decisión de seguir en la mesa el viernes, contaron solo con 7 miembros. Es decir, casi la mitad piensan una cosa y los otros otra, según Calarcá.
Claro, y retomando la entrevista que te dio el comisionado Tipatiño, él también te dijo que la estrategia del gobierno está enfocada, ahora es en la paz territorial. ¿Cómo funciona esa paz territorial en este escenario de crisis interna de los grupos?
Bueno, es clave lo que dice el comisionado Patiño, que al interior de estos grupos hay frentes que le apuestan a la paz, mientras que ve que en otros esa voluntad no es tan clara. Creo que un poco la apuesta de OTI de esa paz territorial se para desde la realidad de que esos grupos no son uniformes y tienen diferentes intereses de un territorio a otro. Y si a esto le sumamos las grietas pues, que han aflorado este año, pues la propuesta de paz territorial creo que le apuesta a avanzar en transformaciones con quienes sí quieren seguir en la paz total. Esto de todas maneras es tremendamente riesgoso porque pues, va en contravía de la intención de la dirigencia de estas organizaciones de tener una unidad y poder negociar en bloque. Por ejemplo, con el piloto de paz territorial de Nariño se podría avanzar en logros concretos y que el Frente Comunero eventualmente pues, dejara las armas. Pero, por el otro lado, el gobierno arriesga en la mesa nacional de que el COSE empantane indefinidamente la negociación nacional. Lo mismo con el EMC, que ya parece fraccionado. ¿Qué tan fraccionado? Pues habrá que esperar.
Bueno, atentos en esa espera. Gracias por pasar por acá, Santiago.
Un gusto.
Y arranque el día con estas movidas. La Corte Suprema acusó formalmente al excongresista uribista Ciro Ramírez por su presunta responsabilidad en la red de corrupción de contratación estatal conocida como Las Marionetas. Y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que investiga la presunta financiación ilegal de la campaña de Petro, aplazó por segunda vez la citación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de esa campaña. Toda la movida de poder está ya al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y Juanita Escobar, yo soy Ana León. Nos escuchamos mañana.